te saluda tu amigo el Pitufo y bienvenido a el replay del show del Pitufo. Donde escucharás a todos los expertos que están aquí en el programa Nonón. Al doctor César Lozano con sus buenos consejos. Ayuda financiera con Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Chisme con el hombre espectáculo de México, Gil Barrera. Y temas cachondos con nuestra sexóloga, la doctora Alexandra. Todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
El show del Pitufo es medio serio, medio chistoso y 100% seriamente entretenido. Estás escuchando el show del Pitufo en la raza de Atlanta.
Señoras y señores, el día de hoy en el programa Nonón tenemos invitado de honor y de lujo el señor José Guadalupe Esparza del grupo Bronco. Lupe, bienvenido al programa Nonón.
Claro, ese programa, no, aquí en la raza de Atlanta, estoy contento de poder saludarlos a ti, mi querido José Luis, a todo tu auditorio, que es inmenso. Obviamente el motivo es nuestra visita por acá, por estos rumbos, para que la gente se prepare con botas y sombreros. Obviamente, pues también estaremos en Atlanta el sábado, para que todo el mundo se prepare para estos conciertos que queremos que sean inolvidables para ustedes y para nosotros también.
Sin duda alguna, Lupe. Mira, creo que la última vez que nos vimos fue en Dallas, Texas. Fue octubre del 2021. Tenían ahí un concierto con Univision cuando estábamos prestando nuestros servicios para el changarro de enfrente. Y presentaron al nuevo integrante, el Neno, después de la salida de Ramiro Jr. Pero, Lupe, yo te quería preguntar, hermano. Cuéntanos un poco sobre la dinámica de los nuevos elementos de Bronco, ya que hay algunos que todavía siguen acostumbrados de ver quizás a Ramiro en los teclados y a los integrantes de antes. Cuéntame un poquito de esa nueva dinámica que traes ahora, Lupe.
Sin duda. Yo creo que la historia que escribimos juntos, Ramiro, Javier y Choche, y un servidor, obviamente, esa historia es muy inmensa y yo tengo que agradecerle a Dios la bendición de ello, porque esa historia ilumina el camino de hoy, de este nuevo Bronco, de un antes y un después. Mira, y te comento, obviamente, en este camino de la música no es para cualquiera. Hay gente que tenemos mucho aguante y que le tenemos mucho amor a esto que se hace, y hay otras personas que se cansan, que se aburren ya de andar en esto, y es lógico y es respetado. En esta ocasión, pues, obviamente, las condiciones se dieron solitas, porque yo en ningún momento pensé integrar a mis hijos, que obviamente desde pequeñitos siempre han estado con Bronco, pero nunca imaginé ni me dije a mí mismo, cuando crezcan mis hijos los voy a meter a Bronco. Eso no existía en mi camino ni en mi pensamiento. Las cosas se fueron dando solas por las situaciones que se fueron dando, que fallece mi querido Choche, Javier decide retirarse, y luego, obviamente, por Ramiro también ya se cansa, se aburre de esto y decide irse. Y obviamente tenemos ya más de 12 años, no somos ningunos novatos. Uh-huh. Es complicado porque nadie suplanta a nadie. Sí. Tú tienes que hacer tu propio camino con esfuerzo, con dedicación, con amor a tu profesión. Y yo realmente yo estoy bien contentísimo porque hemos logrado, como quien dice, sacar el barco que ya estaba a pique. Tenemos que ser honestos, que ya realmente Bronco pasó su mejor momento, lo podríamos llamar así. Bronco ya estaba de picada. Uh-huh. Y yo creo que a través ahora con los muchachos nuevos, con mis hijos, con cosas nuevas, con ideas, con creatividad y con mucho trabajo, hemos logrado mantener a Bronco donde está, en los grandes escaparates, seguimos estando en lugares muy importantes, en conciertos importantes, sí, sí. Y eso me llena de mucho orgullo con mis muchachos, la verdad de que hemos logrado seguir en el camino, seguir estando en los eventos importantes y no convertirnos, como la mayoría de los grupos lo hacen, en un grupo del recuerdo, uh-huh, uh-huh. Sino que estar vigentes, estar presentes en redes sociales, en todo, y presentarnos como un grupo grande. Sí, y eso sí. Es el lo que hemos manejado y estamos trabajando para lograrlo, y creo que lo estamos haciendo muy bien.
Sí, sin duda alguna, tú, Lupe, y han agarrado su segundo aire. Oyes, vimos un documental, obvio, que creo que la mayoría de las personas lo han visto, Lupe Esparza, donde al igual que muchas agrupaciones que van empezando bien chavos, como en particular Yaritza y su Esencia, y sabemos que fueron parte integral, tú, Lupe, fuiste parte integral de la presentación en aquellos entonces de la cantante tejana Selena al público mexicano. Ajá. Cuéntame, Lupe Esparza, ¿qué consejo le darías a los muchachos de Yaritza y su Esencia en estos tiempos de crisis, y qué mensaje tienes para los mexicanos que están molestos por lo dicho?
Es tan complicado. Fíjate que siempre la gente que es auténtica en lo que hace, hablando de la música, en este caso de esta niña y sus hermanos, ellos han logrado meterse en el corazón de la gente, en el gusto de la gente, a través de música muy auténtica, y a mí me gusta cómo canta esta niña. Obviamente, pues, lo hecho está. Hay que trabajar duro para borrar tal vez los comentarios dichos en el mal momento, y un error de la gente que les maneja, porque yo creo, como gente muy joven, debió de haberse asesorado para saber contestar algunas cosas que los medios preguntan, y ya sabes que los medios en algunos casos pues buscan un ganchito, buscan de dónde coquea.
No, Lupe, somos inocentes nosotros, Lupe. Somos inocentes nosotros. No, que te creas, sí, estoy de acuerdo contigo, Lupe.
Y como te digo, yo creo que estos niños tal vez, alguien que les asesore, que les diga que tú a cualquier parte que tú vayas, a cualquier país, vaya, que nosotros lo vivimos muy seguido eso, tienes que ser agradecido. Y siempre, obviamente, contento porque ese país se ha abierto sus puertas para que estés ahí. Y lo menos que puedes hacer es menospreciar sus cosas, sus costumbres, sus tradiciones. Inclusive cuando tú vas de visita a una casa, tal vez no te gustó la comida, tal vez no te gustó el ambiente de la casa, pero te abrieron la casa para atenderte, para que tú estés ahí. Y lo menos que puedo hacer es ser agradecido siempre, la gratitud por delante.
Amén.
En este caso, obviamente, yo no los puedo culpar a ellos. Yo creo que la gente que las asesora debieron de haber sido prudentes para manejarlo esto, que se les fue de las manos. Y de repente, pues ya no puede uno hacer nada. Yo solamente deseo de corazón que estos muchachos logren seguir su camino, porque es una historia musical muy auténtica. Y para que no se pierda, la verdad, eso es lo que yo podría comentarlo.
Muy bien dicho. Lupe Esparza del Grupo Bronco está con nosotros. Mira, vamos a seguirnos a un corte musical. De hecho, vamos a poner una rolita del Grupo Bronco y regresamos con más de nuestra entrevista en exclusiva con Lupe Esparza.
Este es el replay del show del Pitufo. Replay.
Estamos de regreso aquí en el programa Nonón, el show del Pitufo. Lupe Esparza en la línea telefónica. Lupe, muchas gracias por darnos esta entrevista. Oyes, veo un Lupe Esparza, siempre te vi, cuando estoy a tu alrededor y me ha tocado platicar contigo, Lupe, verte en el escenario es buena vibra, pero ahora ya eres Lupe Esparza, padre de los nuevos integrantes del Grupo Bronco, y mi pregunta para ti, si el Lupe Esparza del día de hoy pudiese regresarse a 1995, ¿qué consejo le darías, Lupe?
Bueno, yo creo que sin duda alguna la historia de nosotros es muy intensa, muy extensa. La verdad, yo creo que yo daría el mismo consejo de seguir en el camino con una gratitud siempre hacia el público, porque obviamente el público es parte de tu historia, sin duda alguna, y seguiríamos echándole ganas, trabajando siempre con el agradecimiento por delante. Yo creo que eso es lo que comentaría, ¿no? En su momento. Como te digo, yo estoy muy orgulloso de nuestra historia de Bronco que escribimos Ramiro, Javier, Choche y un servidor, pero hoy estoy más orgulloso todavía porque logramos sobreponernos al tiempo, al tiempo que nos perdona, y que estamos adelante haciendo producciones nuevas para que la gente esté pendiente, haciendo contenido en redes sociales. Y yo creo que un grupo tiene que estar siempre presente, con la idea de que en este caso de Bronco nosotros trabajamos como si nadie nos conociera y queremos darnos a conocer cada día a través de todos los medios disponibles. Y eso es lo que hay que hacer en esta carrera.
Y gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en La Raza de Atlanta. Lupe, por último, la pregunta del millón. ¿Piensa retirarse algún día, alejarse de los escenarios?
Mira, eso tiene que ser algo inevitable, sin duda alguna. Yo soy un tipo muy honesto en esta cuestión. Cuando yo me sienta que ya no tengo la energía y sobre todo que ya no le tenga el amor a esto que hago, que ya me aburre, que ya me fastidie, yo creo que llegará el momento de decir adiós. Yo espero que falte mucho tiempo para eso.
Sí, de acuerdo.
Y obviamente, pues se quedarán los muchachos con Bronco. Y creo que ya ellos han logrado también ya mantener una identidad propia dentro del grupo, porque me da mucho gusto ver en los conciertos cartelones donde dice te amo René, te amo José, te amo Neno, las potrancas de Javo, Club de Bronco, que tienen el nombre de ellos, y eso me llena de mucho orgullo porque significa que se ha hecho un buen trabajo a lo largo de nuestro camino. Y yo creo que llegará el momento en el que obviamente pues, yo tendré que irme, nadie podemos ser eternos, y yo no me gusta causar penas en un escenario. Yo creo que llegará un momento en que me tenga que ir y me iré fuerte, lleno de energía y seguir asesorando a Bronco desde la casa o en sus producciones, pero sí tenemos que ser honestos, saber hasta dónde y cuándo. Así que para que la gente esté pendiente, obviamente esto espero que falte mucho tiempo para ello. Todavía hay Bronco para mucho rato.
Qué bien, qué bien. Vos tienes para buen rato todavía las caderas sueltas, mi estimado Lupe. Y bueno, estamos muy, muy ansiosos de verte este sábado en el Atlanta Coliseum. Puertas abren tempranito. Compra tus boletos ya. Aquí lo tienes, Bronco. Te está invitando Lupe en tiquetón.com. Mi gran amigo Lupe Esparza, un abrazote fraterno hasta donde quiera que estés. Este sábado voy a ir a verte, voy a ir a saludarte de mano y darte un abrazo. Y una vez más, el micrófono es tuyo para que invites a la gente de Atlanta que te vaya a ver este sabadito.
Sí, ya saben, mi gente hermosa, estaremos ahí en Atlanta todo el mundo, en Raleigh, Charlotte, este fin de semana. Es imperdible nuestra cita con ustedes. Así que preparen botas, sombreros, porque nos lo vamos a pasar fenomenal. Bronco en vivo y a todo color. Y así que muchísimas gracias a toda la gente también de La Raza, a ti José Luis, gracias por todo y bendiciones, y nos vamos este fin de semana por acá, por estas tierras.
Este es el show del Pitufo en La Raza 102.3 107.1. ya llegó, ya está aquí el hombre espectáculo de México, Gil Barrera, con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme. Aquí, en el show del Pitufo.
Él es Gil Barrera, el hombre espectáculo de México. Gil, bienvenido al programa Nonón.
¿Cómo estás, primo Miguel, compa Pitufo? Qué gusto saludarlos. Aquí andamos al pie del cañón, siempre con chismecito rico.
Primo, anda bien consternado porque dice que a Poncho de Nigris le van a sacar los trapitos al sol. De hecho, él me dio este chisme, Gil. Él lo vio en TV y Novelas México. Sí. Cuéntame qué rollo con esta actriz mexicana que se llama Isis Serrat Gutiérrez, Gil Barrera.
Mira, Serrat es una mujer que es una influencer a la que le va muy bien, ¿no? Tiene una buena cantidad de seguidores. Ha estado participando en varios realities. Y en algún momento, pues, tuvo, de acuerdo a lo que ha dicho ella abiertamente, pues, un que ver ahí con Poncho de Nigris, ¿no? Que obviamente Ponchito de Nigris, que está casado, pues se le hizo fácil mandarle unos mensajitos a Serrat y decirle qué onda, cuándo nos vemos, a qué hora sales al pan. Y obviamente, bueno, pues Serrat hoy, después de varios meses de haber ocurrido esa situación, lo estaba balconeando, sobre todo por el comportamiento que Poncho de Nigris tuvo en la casa de los famosos. Así, a raíz de esto, al evidenciar que pudiera tener algún tipo de comportamiento medio machista, pues Serrat no cerró el pico y dijo, bueno, pues ahí te va, y bolas que me lo evidencia.
Oye, es tú, Gil, pero ¿cómo nació este encuentro no muy agradable entre Serrat y Poncho de Nigris? ¿Dijo algo Poncho en la casa de los famosos en contra de ella? ¿En contra de ella?
Es que realmente Serrat es quien ha estado denunciando que ha recibido una buena cantidad de mensajes y mensajes de voz de Poncho de Nigris, en donde hay una especie de acoso, ¿no? Entonces, ahora que se dio toda esta coyuntura, porque todo empezó porque Poncho de Nigris la negó. Y tú sabes que cuando tú niegas a alguien una relación o algo,
hijo de su mera máquina. Sí, incluso leí por ahí en tvnovelasmexico.com de que hasta la esposa de Poncho de Nigris, según Serrat, ellos eran camaradas, ¿no? Platicaban y se saludaban y se mandaban bendiciones, pero que en un momento también la esposa de Poncho de Nigris la negó. Digo, no, pues quién sabe, no la conocemos. De nuevo, hay niveles, básicamente diciéndole, no estás a nuestro nivel.
Sí, digo, al final aquí, tú sabes que una mujer despechada puede ser mucho más peligroso que una daga, ¿no? Y obviamente aquí la molestia es que la desconoció. Seguramente a nivel más privado tuvo un trato más despectivo y obviamente ella está descargando toda su furia. Lo que es una realidad es que hasta el momento ni Poncho ni Marcela, esta pareja, han desmentido tal información, no han hecho nada, ni siquiera han comentado nada. Y lo que sí me dicen es que en este momento pues pudiera haber una crisis en la casa de Poncho de Nigris, justamente porque pues están empezando a salir todos los toda la basura que estaban echando abajo de la alfombra, ¿no?
Hijo de su mera máquina, Gil. Bueno, pues te vamos a seguir muy de cerca la pista. Te vamos a encontrar ahí en redes sociales. Pero sabemos que el día de hoy también es día de la esquina de las primicias, Gil Barrera.
Hoy, justamente en punto a las 8 de la noche en la Ciudad de México, 10 de la noche tiempo de Atlanta, ahí pueden escuchar y pueden ver en el sitio en el Facebook de Banda Max y de TV Novelas, la esquina de las primicias, que trae un chismesazo hoy, todo lo relacionado a este escandalazo que trae el grupo Palomo, que ya ves que corrieron a uno de sus integrantes por andar de coscolino. El cuate aparentemente se desapareció unos días y luego ya reapareció con otra morra y el marido de la otra morra ya se enteró. Entonces trae ese chismecito y mucho más esta noche a las 10 de la noche, tiempo de Atlanta, en la esquina de la tarde.
En Banda Max, ahí estaremos. Gil Barrera, gracias por haber estado con nosotros, hermanito. Un fuerte abrazo.
Abrazo fuerte.
Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que no. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es el Pitufo Chapoy.
Bienvenidos al Informativo Desinformador. Yo soy ese mero, el Pitufito Chapoy. ¡Pásele, pásele! Llévese sus boletitos a la capital de la capital, a Tulum. ¡Barabara, barabara! Así lo dijo el presidente AMLO durante su mañanero el miércoles. Y es que todo esto gracias a que AMLO Airlines, o mejor conocido como Mexicana de Aviación, la aerolínea que fue comprada por el gobierno del peje. Pero no me crean a mí. ¡Escuchemos!
En esta línea van a costar menos los boletos, 18-20% menos. Y va a tener esta línea pues mucho éxito, porque cuando la inauguremos, que estás pensando que sea noviembre, a más tardar diciembre de este año.
Va a ser un concierto, peje.
Uno de los vuelos principales va a ser México-Tulum.
¡Ora! ¡Tulum! ¡Turum, turum!
Del AIFA al nuevo aeropuerto. Del Felipe Ángeles al Felipe Carrillo Puerto de Tulum, que es un aeropuerto de primera.
Ay, muy bonito, por cierto.
Aquí mi observación. ¿Recuerdan el juego de mesa que se llama Monopolio o Monopoly?
Sí.
Donde uno tira los dados y se pasea por todos los cuadritos comprando propiedades y casitas. Uh-huh. Bueno, al parecer AMLO va ganando. Ya compró los trenes con el Tren Maya, la Aerolínea de Aviación de México, compró las plantas de energía españolas Iberdrola y Tesla, que es una gran empresa, ahora está en Monterrey. Y para hacer negocio, pues vendió el avión presidencial y hace rifas con las casas de los narcos para generar billuyo. Se ve a leguas que AMLO aprendió cuáles eran las reglas del juego y ahora está jugando mejor que los demás.
Ahí está.
Ahí está, papá. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que le encanta ponerse lentes oscuros. El día de hoy los trae puestos. Para no ver todo el desmadre que está pasando aquí en Atlanta. Desde el centro desinformador de noticias del rancho, él es el primo Miguel Ramos.
A ver, deja acomodármelos. Ahí están, bien puestecitos. Gracias, Pitufito Chapoy. Concierto gratis con el grupo Frontera. En el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Gratis! Pero no me crean a mí, escuchemos al presidente López Obrador.
¿Por qué no pones esa? Ya se va, ¿no?
No se va.
¿La tienen ahí? ¿Qué canción? Digo, para irnos alegres, ¿no?
Sí.
No es ya se va. No se va. Ponla. No se va. Para los jóvenes, ya la tenemos ahí en el repertorio. Es del grupo Frontera. Ya de una vez les voy a decir.
A ver.
Es de Frontera.
Hey.
Van a estar los del grupo Frontera el 15 en la noche.
¡Ala!
En el Zócalo.
¡Hijo!
Esto.
Antes de enamorarme. Porque la vida me curaste. No se olvida y no se va. No se va.
Quédate otra vez.
Quédate toda.
¿Ya viste lo que provocaste con tu pregunta? Ahí va, poco a poco. Nos vemos, que la pasen bien.
Ya me puse a investigar vuelos redondos a la Ciudad de México el 14 de septiembre.
¿Cuánto?
Y regresando el 17 salen baratos en $600.
¡Hora!
Y un hotel ahí en el Zócalo a solo $100 por noche.
¡Ah!
Y pues el concierto gratis.
Eso.
Así que raza, vaya animándose. No es que los quiera de promover este evento, pero por la neta es de que lo que necesita es que... Pero AMLO... Me está escuchando, si me está escuchando algo, sabe que no me enojo si nos da un par de boletitos, un viaje allá, y mejor aún, son boletos de asientos de primera fila, ahí para estar enfrente de concierto. ¡Sas! Cierra Juan Muebles, me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy.
Por favor, quítate esos lentes, güey, no puedes ver bien. Con los lentes puestos. Sin raspar muebles, dice el primo, ¿eh? Oiga, y ahora está más que desinformado con Noticias del Rancho.
Gil Barrera, con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme. Y más chisme, aquí, en el Show del Pitufo.
Él es el hombre espectáculo de México, Gil Barrera. Bienvenido al programa, nonón, Gil.
¿Cómo estamos, compa Pitufo, primo amiga? Aquí estamos al pie del cañón, con chismecito rico y calientito.
Ya empezamos mal, Gil, Luis Miguel hospitalizado, que dizque porque trae una gripa ahí media levesona. Cuéntanos, ¿qué pasa con el Sol de México?
Fíjate que sí empezamos mal, porque la verdad es que sí, aparentemente se había comentado que estaba hospitalizado, y lo único que pasó es que acudió a un hospital a una revisión. Tiene gripa, es humano, no es Superman. Aquí habíamos externado en este espacio que lo complicado de la gira de Luis Miguel, que tiene más de 60 presentaciones por lo pronto este año, es que prácticamente son presentaciones muy ligadas y que obviamente tenían que prever que en algún momento él podía tener algún tema, por muy sano que pudiera estar y atlético y haciendo ejercicio. Aquí está un poquito ronco, la gente dice que es necesario que Luis Miguel tome en serio la gira, creo que lo está tomando muy en serio, pero también en la complicación de una cancelación de un concierto, lo único que va a hacer es que va a escalonar la gira, como viene escalonada, pues puede cambiar toda la gira, ¿no? Derivado de esta de un problema que pudiera presentar en la salud.
Mira, dirías tú que ya está viejo, hay que ser un poquito pacientes y empáticos con Luis Miguel, pero tiene 53 años, todavía está joven y las puede y se las avienta al aire, si no, pregúntale a Ninel Conde.
Pero yo no dije que estaba viejo, yo creo que hay que entenderlo, o sea, hasta los más sanos tienen algún tema, ¿no?
Sí, no, y no estoy diciendo que lo dijiste, Gil, pero sé que hay gente escuchando diciendo, pues es que ya está ruco Luis Miguel. No, señoras y señores, Luis Miguel tiene 53 años y como dijo Gil Barrera, creo que es la falta de maña tú, Gil. Hace ya, ¿qué dijiste? 2-3 años que no salía a gira y es muy traqueteado el viaje.
Sí, digo, la verdad es que sí está pesado, ¿no? Y además hace un show de 2 horas, ¿no? Es un cuate que está enfocado en hacer, no hace playback, o sea, no es Yaritza y su decadencia, no, estamos hablando de uno de los intérpretes más importantes que ha dado nuestro país, ¿no?
Oye, hablando de Luis Miguel, punto y aparte, se soltó el chisme, te voy a robar un chisme extra en este segmento. ¿Qué rollo con Ninel Conde? Dice que andaba un poquito desubicado cuando la conoció y que dice que tuvieron algo ahí, Gil. Cuéntame.
Ella dejó ver justamente ahora en el Carnaval de las Carolinas que habían tenido ahí un acercamiento tipo romance, ¿no? Luis Miguel ha sido siempre muy discreto, nunca ha hablado de sus mujeres. Si te das cuenta, abiertamente las relaciones las enfrenta ya cuando tienen como un periodo de maduración. Pero aquí fue Ninel la que se desbocó y la que dijo, bueno, pues ese solecito también me dio.
¡Sas, papá! No, punto. Y aparte lo que dijo, es un dios, es un tipazo. Sus ojos están bellísimos. Y cuando me encontró, pues estaba un poco desubicado. Así como me lo encontré yo también ahí en un restaurante de West Hollywood. Andaba medio desubicado Luis Miguel, ¿eh? Pues mi estimado Gil, dale.
O sea, ¿quién sabe qué querrá decir con desubicado, no? A lo mejor
andaba pedo.
No sé si con sus alcoholitos y... ¿no? O a lo mejor estaba perdido, no sabía para dónde irse y terminó yéndose con el bombón.
Oye, pero Ninel Conde no es fea, Gil, no es fea y cualquier ser humano común y corriente, así como nosotros, pues diríamos, bueno, pues ya que, ¿verdad? Ya estamos aquí en la barra, hay que echarle.
Es guapísima, ¿no? Es guapísima sí. Yo, obviamente se ha hecho sus arreglitos en el cuerpo, ¿no? Como para, lo complementa con ejercicio y alimentación, pero pues también
tiene lo
no
suyo.
Sé si sea la mujer que... O sea, no sé si Luis Miguel sea un galán como para ella y ella sea una galana para Luis Miguel, ¿eh?
Hay niveles, señoras y señores, hay niveles. Gil, gracias por estar en el nivel más alto, pariente, de las noticias del entretenimiento. Es un honor tenerte aquí en el programa. Nonón, ¿dónde te encontramos en tus redes sociales, hermano?
¿Cómo, papito? Te mando un abrazo. Arroba Gil Barrera en Twitter. Soy, Nex, como se llame ahora. Gil Barrera Informa, o soy Gil Barrera, donde van a tener chisme calientito como este y mucho más.
¿Te gustan los refritos? Entonces te va a encantar el replay del show del Pitufo.
¡No quema casi, quema acá, no quema acá! ¡No quema casi, quema acá, no quema acá!
¡Puro primo!
¡Puro tacuacheca! ¡Puro tacuacheca! ¡Puro troqueando! ¡Puro troqueando!
¡Ska, ska!
¡Olis! ¡Yuhu, yuhu! ¡Compa!
Oiga, no sé si sea yo, pero...
¡Pero!
¿Qué está pasando con los restaurantes?
¿Por qué, primo?
Ayer fui a echarme un burrito de carne asada.
¡Ey!
Y cada vez que me meto...
¿Cada vez
ahí ordeno y luego le ponen menos carne, ¿qué es eso? Y más arroz y frijoles.
¡Hijo eso!
Y si pido un burrito de carne asada, solamente me quieren cobrar lo doble.
¡Hijo eso!
Se dice que el peor enemigo de un mexicano es otro. ¿Será?
Pregúntale a Yaritza.
Parientes de los restaurantes, no sean así. Hey. Si no, se les va a ir la clientela. Está bien ajustar, pero no se vale ponerle ahí nomás 5 pedacitos de carne a los burritos. ¿Qué es eso? Ya se parecen los tacos del Taco Bell, donde es pura lechuga y queso. Aquí de nuevo.
El rancho, primo. No ande quemando el rancho, primo.
No, pues es la neta. ¡Póngale más carne! Pues sí. ¿Qué es eso? Arroz. Lo llenan el burrito de puro arroz y frijoles. Aquí de nuevo, su querísimo primo Miguel con las historias del K. Esta es la historia de una pareja de paisanos que llegan de luna de miel y vienen bien enojados. Le preguntan sus amigos, ¿cómo les fue? Dijeron ellos, pues fue lo peor que nos ha haber pasado. ¿Cómo? Sí, nosotros fuimos a Venecia y todo estaba inundado. ¡Ay, pues Venecia!
O sea, para los que no conocen, ¿verdad?
Inundado, por favor.
Por si se te pasó, aquí te va más del replay del show del Pitufo.
No hay nada más triste el no saber dónde está uno de tus seres queridos, especialmente cuando se vienen de México a trabajar a los Estados Unidos y primero te dicen que van a un estado y luego se van a otro estado sin dejar de saber a nadie. Y aparentemente esa es la situación con José Daniel Herrera Méndez, de 39 años de edad, que fue encontrado sin vida en el área de Jonesboro, Georgia. Y ahora las autoridades, primo, andan buscando sus familiares, compa.
Sí, para saber quién puede... La verdad es muy lamentable esto de que no les avisan a los familiares. Si va a salir a otro estado, va a hacer algo, unos días, avise.
La muerte de este mexicano, José Daniel Herrera Méndez, aún está bajo investigación. La policía simple y sencillamente está diciendo, hey, lo encontramos. Aparentemente ellos saben que tenía nexos con amigos o familiares en la área o en el área de Houston, Texas. Nosotros ya subimos la foto de José en las redes sociales y desde, pues ahí le puse un aviso a toda la raza de Texas. ¿Usted también de repente sabe algo de él? ¿Sabe quién lo conoce? ¿Y quieren pedir más información? Vete a mi Instagram, @elpitufo_oficial. Y si quieres y si puedes ayudar, échale la mano de nuevo. Yo sé que alguien lo ha de estar buscando. I know somebody's looking for him, primo. Imagínate, no hay un ser humano en este mundo que se vaya y se pierde y no lo encuentren que alguien lo esté buscando, primo.
Avísenle a los familiares.
Un primo, un amigo, alguien, la mamá. Herrera fue encontrado el pasado 16 de agosto en la cuadra 6500 de la Tara Boulevard en Jonesboro. Y de nuevo, si usted tiene información, se puede ir a mi Instagram, @elpitufo_oficial. Ahí tengo la foto y ahí tengo la manera que usted puede echarle la mano a este, pues ya lamentablemente fallecido mexicano y tratar de hacerle, hacerle llegar sus restos a los seres queridos de este muchachón.
Si te gusta, te invitamos a que compartas el replay del show del Pitufo. Dile a tus amigos y familia. Y si no te gustó, mándaselos a quienes te caigan mal. Este es el show del Pitufo.
¿Cómo controlar la fiera que llevas dentro? Porque a veces la fiera ya no está dentro. Sale constantemente y hace desmanes, por no decir otra palabra. Claudia Gómez, conferencista internacional, certificada por un servidor en el arte de hablar en público, además creadora del método transicional, que se oye súper espectacular, ya me platicarás de eso, especialista en emociones y en aceites esenciales. ¿Con eso se controla la fiera que llevo dentro, con aceites o con qué? A ver, bienvenida,
Claudia. Gracias, gracias por la invitación. Y los aceites esenciales definitivamente pueden ser un gran apoyo para controlar la fiera que hay dentro. Nada más que no es tan sencillo como usar un aceite nada más. Es indagar cuál es la emoción detrás de ese enojo y detrás de esa fiera que le sale Chucky cada 15 minutos.
Pero cada 15 minutos no es vida, Claudia. ¿Eso no es vida?
Y aparte te mata. Un enojo te inflama a nivel celular por 6 horas.
Eso lo aprendí en el doctorado. De 6 a 24 horas depende de la intensidad del enojo. Inflamación celular.
Así es, y al final la inflamación ha salido en varios estudios que es la antesala del cáncer. Estamos hablando ahí ya de algo bien delicado. No soy especialista en el tema de la salud física como tal, como médico. Sin embargo, tenemos muchas herramientas a la mano y el saber que el estarnos enojando constantemente nos enferma es algo que ya no podemos dar vuelta atrás. Ya escucharon todos, ya sabemos, hay que actuar.
Hablando de actuar, te está escuchando gente que explota, que se enoja por todo y de nada. ¿Qué le dirías? ¿Cómo controlarse durante esas crisis? Porque la mayoría de la gente dice es que yo no puedo cambiar, es que así soy. Y si me vas a querer, quiéreme como soy.
Bueno, vamos a empezar por ahí. Dice, yo no puedo cambiar. Sí quieres, pero no estás dispuesto. Si tú realmente estás dispuesto, empiezas a indagar que es un camino que cuesta, es un camino que puede llegar a doler, pero la sanación, cuando llegas ahí, de verdad que es muchísimo más fácil mantenerte en equilibrio la mayor parte del tiempo. Si hay chance también, como humanos, de vivir esa emoción, es válido vivir el enojo. Y tampoco voy a promover un positivismo tóxico de nunca te enojes. Pues para empezar, los que me conocen saben que no estoy ahí.
Te enojas.
Me enojo.
Pero tú me decías que empezaste a cambiar la mentalidad.
Exacto. Empezamos a cambiar la mentalidad y una vez que estamos sintiendo el enojo, hacer una pausa y respirar. Si tenemos la madurez emocional para dialogar y para expresar lo que estamos sintiendo sin caer en un agravio, en una ira horrible donde avientas cosas, donde haces panchos, si no tienes todavía la oportunidad de hablar asertivamente, respira y da un paso atrás.
Tiempo fuera. Yo me repito eso. Cuando doy el paso atrás tan correcto que lo acabas de decir, yo digo tiempo fuera porque no es el mejor momento de expresar esto. Que haya cordura, Claudia, porque de repente uno de los dos enojados no llegamos a nada. El peor momento para intentar arreglar un problema es cuando los dos estamos con el mismo nivel de enojo o casi similar.
Exacto. Y otra cosa bien importante es ver qué pasó. Lo que te choca, te checa. ¿Qué es eso que te está enojando tanto y qué miedo hay detrás? Muchos de los enojos vienen desde un miedo profundo. A veces es el miedo a la soledad. Y en lugar de actuar para estar más acompañado, pues terminas más solo por corajudo.
Eres experta en aceites esenciales. ¿Qué aceite esencial se recomienda para controlar a la fiera que llevas dentro?
Yo recomiendo una mezcla que está diseñada para la paz. Es una mezcla que tiene aceites de árboles como el Arbor Vitae. Los árboles te arraigan y te calman. También lo que es el incienso y la lavanda. Son aceites.
El olor a incienso.
Sí.
Y lavanda.
Exacto.
Úntate un litro si hay necesidad.
Exacto.
Ponte lavanda en la mañana antes de salir al tráfico.
Puede ser.
Incienso. Y
algo importante ahorita que dijo, lavanda antes de salir al tráfico, primero pruébalo en tu casa. Hay personas que les puede dar mucho sueño. Hay otras que les puede ayudar a calmar el enojo y a
relajarse.
A
mí me calma inmediatamente, mi casa huele a lavanda.
¡Qué rico! Y es que al final, de verdad, tu templo tiene que estar en armonía. Y con los aceites esenciales puedes apoyarte de una manera natural sin intoxicar tu cuerpo, tus pulmones y tu cerebro, que ese ya es otro tema.
Que lo hablaremos más adelante. Alimentos que pueden controlar a la fiera que llevo dentro. Rápido.
Bájale a la carne. La carne te hace más agresivo. La carne roja.
Una vez, hace como 4 años, vino un experto en el tema y dijo que la carne roja diario te hace como los leones.
Te hace más agresivo. Ahora, bájale la carne y aumenta los vegetales frescos que están crudos, que te van a llenar de vida. Y en específico, el plátano, la avena y el cacao ayudan mucho para tener un mejor estado de ánimo y bajarle al enojo.
Plátano, avena, cacao, ¿te baja el nivel de enojo? Bueno, no sabía lo del plátano hasta ahorita, me lo voy a enterar.
Ay, Diosito.
¿Qué hago con este hombre? Más faltó que dijeras eso. Claudia Gómez, ¿dónde te encuentra el público que desee más información y que quiera contactarte?
En Alimenta tu Interior, en todas mis redes sociales estoy así, en Facebook, Instagram y TikTok.
¡Hey! ¿Qué onda? Tu compa el Pitufo aquí. Oye, ¿te gustó el replay del show del Pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del show del Pitufo.